En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Hoy en El Espejo de COPE tenemos la oportunidad de comentar esta actualidad con Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao. Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, mi primera pregunta es más personal. A finales de este mes de junio y en esta situación novedosa de nueva normalidad en la que hemos entrado, ¿cómo se encuentra nuestro obispo, don Mario Iceta?
Bueno, pues intentando cerrar el curso pastoral, habiendo sido alterado de un modo tan sustancial a causa de esta crisis, estoy intentando ciertamente aquellos compromisos que tenía durante el curso, de ir cerrándolos y de hecho el domingo estuve terminando, concluyendo la visita pastoral, la unidad pastoral de Recarte. También ya he tenido varias confirmaciones y también varios bautizos y después ya este verano, claro, precisamente el mismo domingo entrábamos en verano, están en marcha las actividades propias del verano, tanto la Eucaristía del 25 de julio, que celebraremos por todos los difuntos a causa de este coronavirus, el domingo próximo, 28, la ordenación de Roberto Casas como diácono permanente, y luego lo que son las celebraciones de San Valentín de Berriochoa también, el 4 de julio en el Orrio, y luego en agosto las habituales que hago en mi pueblo, en Guernica, y también el día de la Asunción de la Virgen en la Basílica de Begoña. Así que, como digo, intentando concluir el curso, ya hemos tenido también del último consejo episcopal, también el último consejo pastoral diocesano, que quisimos hacer una reflexión sobre cómo está afectando la pandemia a la actividad pastoral y qué respuestas se están dando. Y las reuniones propias de lo que es fin de curso, que las hacemos con las medidas pues de distancia y de prevención necesarias, y también con la misma actividad que se me encargó en la conferencia episcopal, lo mismo, están siendo de momento a través de medios informáticos, pero ya la permanente que tengamos en los días 6 y 7 de julio serán presenciales. Por tanto, como digo, cerrando el curso y retornando pues al trabajo habitual, pero conservando, porque creo que es muy importante, y observando las medidas de prevención adecuadas y que nos han planteado las autoridades sanitarias.
Atendiendo a esa nueva normativa que afecta también a nuestra diócesis, siempre bajo el criterio de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, a partir de ahí, usted mismo, como obispo de Bilbao, publicaba este pasado viernes nuevas disposiciones para la diócesis ante la nueva normalidad.
Así es. Conocíamos cómo el Gobierno Vasco publicó la orden del 18 de junio sobre las medidas de prevención necesarias en todos los campos. Ya ha terminado la fase de alarma, el decreto de alarma, que tiene unas condiciones muy particulares, y comienza esta, entre comillas, pues nueva normalidad, donde se decretan una serie de disposiciones para prevenir contagios. Vuelvo a decir que es muy importante que pensemos en los demás, que no relajemos las medidas que son necesarias, no solo para que uno no se contagie, sino que para que tampoco sea vector de contagio para los demás. Y en este caso era necesario hacer estas disposiciones porque parece que este tiempo se va a alargar durante varios meses, ¿no? Por tanto, sencillamente ha sido transcribir las disposiciones emanadas por el Gobierno Vasco y algunas de ellas aplicarlas a situaciones concretas, sobre todo de los sacramentos o de los despachos parroquiales para cuando se retomen las actividades de catequesis o de los salones grandes de las parroquias. y ciertamente la actividad en los templos. Por eso hemos querido poner al día estas normas, ciertamente haber derogado las disposiciones anteriores para que la gente no tenga lío. Digo, pero esto sí, esto no. Bueno, están derogadas todas las anteriores y hemos empezado un papel nuevo, por decirlo de alguna manera, un decreto nuevo donde aparecen todas las disposiciones, no solo en los templos y en la celebración de los sacramentos, sino también en todo lo que se refiere a las instalaciones de las parroquias, a los despachos parroquiales, al propio obispado y a todas las actividades, por lo menos las más esenciales, que lleva adelante la actividad pastoral.
Han mencionado en una anterior respuesta el 25 de julio. Esa va a ser una fecha muy emotiva, dolorosa al mismo tiempo, solemnidad de Santiago Apóstol, sí, pero nuestras catedrales van a oficiar funerales por las personas fallecidas durante todo ese tiempo de la pandemia.
Sí, ciertamente hemos vivido situaciones muy duras y muy dolorosas, particularmente aquellas personas en las que tienen seres queridos que han fallecido, ¿no? En este caso, hemos ido celebrando las Eucaristías. Yo los domingos en la catedral seguía celebrando la Eucaristía por los que fallecían semanalmente. Me consta que también en muchas parroquias, ciertamente en ámbito muy restringido, prácticamente el párroco y un grupito pequeñito de fieles, guardando todas las disposiciones, celebrábamos por quienes fallecían en estos días, pero nos pareció oportuno hacer un funeral también siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Episcopal, que se ha señalado este fin de semana del 25 o 26 de julio para hacerlo. En Bilbao el día 25 de julio es además no solo el titular de la propia catedral, además también es el patrono de Bilbao. Por eso nos parecía que era un día oportuno para volver a traer al altar y a la celebración a los que han fallecido estos días, ofrecer el consuelo, la oración, la cercanía, el afecto a los familiares y, como digo, durante esos días de confinamiento hemos celebrado la Eucaristía por quienes fallecían semanalmente. Me consta que en las parroquias, en la medida en que se ha vuelto al culto público, también se ha celebrado ya funerales por las personas fallecidas por el coronavirus, pero así todos queremos tener ese día un recuerdo muy especial por estas personas y por sus familias y acompañarles en estos momentos de dificultad, de dolor, con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño y orando por los fallecidos y por sus familiares.
Ese ha sido, sin lugar a dudas, el momento más doloroso, el fallecimiento como consecuencia de la enfermedad y los familiares no poder despedir a esta persona.
Así es. Ciertamente muchos han muerto solos y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Toda la cuestión de un acompañamiento humano en el momento de supremo de la vida, ¿no? Definitivo, ¿no? Como es el fallecimiento, requiere esa cercanía, ¿no? Es cierto que eran muy necesarias medidas muy estrictas para impedir el contagio, para poder controlar la situación, que ciertamente aumentaba de modo exponencial. Pero ciertamente es duro, ¿eh? que los familiares en muchas ocasiones no hayan podido estar cerca de sus seres queridos. También en muchas ocasiones incluso la atención religiosa no ha sido posible por estas limitaciones drásticas, ¿no? Bueno, esto conlleva tener una reflexión, ¿no? de bueno, cómo abordar estas cuestiones para próximas situaciones, ¿no? que puedan darse similares, ¿no? Y ciertamente para poder acompañar, como digo, a las familias y que la atención siempre sea una atención integral a todas las dimensiones de la persona, también la espiritual y, como no, la familiar, y poder paliar y acompañar esos momentos difíciles. Y en este momento lo queremos hacer de modo muy particular a las personas que siguen con el dolor y con el luto del fallecimiento de sus seres queridos. Y como digo, ofrecerle nuestro acompañamiento, nuestro afecto y nuestra oración y también esa Eucaristía por todos ellos.
Este tiempo de dificultad también nos deja la publicación de una carta pastoral bajo el título Bienaventuranzas en tiempo de pandemia, y la firmaban los prelados de Euskadi y de Navarra.
Sí, ya hace tiempo generalmente solíamos publicar una carta conjunta cada 2 años. pero luego nos dimos cuenta de que quizás no era tan importante la periodicidad como cuanto la temática. Entonces dijimos, bueno, pues publiquemos cartas pastorales conjuntas cuando realmente el momento lo exija, ¿no? O haya un tema de especial interés. La anterior había sido sobre la educación, hace 3 años, sobre todo la cuestión educativa, y ahora, pues cómo no, nos parecía que esta era una ocasión muy importante para poder iluminar este dolor y estos tiempos duros con una palabra de afecto, de aliento, de esperanza, de agradecimiento. Se ha escrito en tiempo récord, porque la verdad es que las cartas siempre pues tenían un tiempo de maduración, con expertos que nos asesoraban, bueno, se hacía con cierta tranquilidad y, bueno, aquí nos parecía que era importante decir una palabra pronto, ¿no?, sobre esta situación. Se ha escrito en un tiempo, como digo, contrarreloj, pero además el Papa nos había brindado una ocasión de oro, porque justo él había terminado unas hermosísimas catequesis sobre las bienaventuranzas, ¿no?, que tienen ese aspecto un poco paradójico, ¿no? ¿Cómo se puede ser bienaventurado los pobres, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, y son los bienaventurados, ¿no?, y se les promete el reino de Dios, el reino de los cielos, la paz, el ser hijos de Dios? Es un sentido un tanto paradójico, y nos parecía que ciertamente era una reflexión profunda que nos podía ayudar a penetrar, ciertamente difícilmente comprender, porque hay cosas de la vida pues que no alcanzas a comprender totalmente, pero por lo menos iluminar de alguna manera con la palabra de Dios, con el Evangelio, iluminar esta situación, sobre todo con la luz de la esperanza, de una esperanza cierta, ¿no? Y por tanto ha sido una carta que hemos ido madurando los obispos y nos pareció oportuno publicarla, bueno, pues para que, como digo, vayamos reflexionándola y también los próximos meses, porque vemos que esta situación con restricciones, en cierto modo, y con precauciones, va a durar, nos dicen los expertos, hasta que por lo menos haya medios de inmunización, como vacunas, o haya tratamientos más eficaces, que podemos rebajar estas precauciones, pero nos parecía, por tanto, una carta importante no solo para ese tiempo duro de confinamiento, sino también para poder reflexionarla durante estos meses, pues qué nos ha pasado, cuáles han sido las luces, cuáles han sido las sombras, y también cómo el Señor siempre nos ilumina, nos acompaña y abre la puerta a la esperanza y a la paz en el corazón, y también a reconstruir una situación partiendo de su amor, para que nuestras vidas vuelvan a ser luminosas y puedan restablecerse en todas sus dimensiones.
La diócesis de Bilbao, que sigue alentando a participar en la campaña económica extraordinaria, Seugas, contamos contigo.
Sí, vemos que claro, son momentos difíciles. Ahí vemos pues cuántos trabajadores están con los ERTEs, cuántas empresas han cerrado o parece que pueden cerrar en los próximos meses. A mí me apena mucho cuando voy por Bilbao y veo pues que se cierra aquí un comercio, se cierra y otro comercio, porque comprendo con qué ilusión se inicia un trabajo, un proyecto laboral, un proyecto empresarial, a veces pequeñito, ¿no? Una tienda de ropa, una tienda de alimentación, qué inversión grande se hace y a veces con préstamos, y que eso luego no funcione, no se responda y haya que liquidar y cerrar. Me parece una situación muy dolorosa. A mí al menos me causa dolor cuando veo esas situaciones, cierre por liquidación, cierre por cese. Y bueno, esta crisis sanitaria conlleva pues una gran crisis económico y social, ¿no?, que vamos a ver durante meses. Ciertamente se están arbitrando medios para paliar los efectos, pero claro, el tsunami es muy grande, ¿no?, y bien vemos cómo afecta con graves problemas de liquidez a muchas empresas, y hablo no solo de grandes empresas, ¿no? Estoy refiriendo también, pues, como digo, a pequeños comercios, pequeñas industrias, a veces familiares, y también afecta a la Iglesia, claro. Haber estado sin la celebración pública, donde pues las ofrendas de los fieles son importantes, eso ha conllevado, por ejemplo, en colectas, un ingreso, una disminución de más de 200.000 euros, ¿no?, que es lo que habitualmente son las colectas del mes. Por tanto, casi 3 meses sin recibir esta aportación, es un roto muy grande en la economía diocesana, además de otras aportaciones que habitualmente se hacen, ¿no? Por otro lado, la Iglesia ha querido seguir sirviendo y todo lo que ha podido, no solo en las tareas pastorales de catequesis, que han hecho un grandísimo esfuerzo las delegaciones para continuar con la infancia, con la juventud, con los matrimonios, ofreciéndoles materiales online, estando atentos a lo que han podido ayudar y colaborar, todas las celebraciones de tantos modos que se han transmitido por los medios de comunicación, por la web diocesana, y sobre todo, toda la ayuda que se ha querido prestar a las personas que sufren. No solo en el ámbito de la pastoral de la salud, donde los equipos de pastoral de la salud se han multiplicado y han atendido en la medida que han podido por las restricciones severas, ¿no?, de poder acceder a los enfermos, sino también pues el alojamiento de personas sin techo. Tenemos, por ejemplo, la Casa de Espiritualidad, acogidas a un grupo entre 20 y 30 personas que habitualmente viven en la calle, ¿no?, para que estén resguardadas y acogidas. La atención del comedor de Cáritas, que se ha hecho a través de fiambreras para que puedan seguir recibir una alimentación diaria, ¿no?, que necesitan. La atención para llegar a final de mes, para pagar facturas de luz, para atender pues también personas escolarizadas que no tenían en su casa condiciones de ordenadores o de tener un acceso a wifi para que puedan seguir sus clases, ¿no?, los niños. Bueno, yo pienso que la Iglesia en ese aspecto y sus instituciones y sus voluntarios y toda la comunidad eclesial se han volcado en compartir, en llamar a las personas que están solas, en ofrecerse para hacer los recados, para algún modo acompañarles y cada día ver cómo están. Bueno, mil acciones que no me quisiera olvidar de ninguna, pero que yo quiero agradecer a todas estas personas que han estado volcadas en atender a los demás y, como se decía, que aunque los templos tuvieran que estar con una actividad muy limitada, la Iglesia estaba plenamente abierta y plenamente funcionante de una manera distinta para poder seguir prestando la ayuda en todas las dimensiones de su actividad pastoral y de servicio a la sociedad.
En este alterado calendario por la pandemia, vamos a hablar de celebraciones que llegan normalmente en este tiempo, un poco antes, en el mes de mayo. Hablamos de las comuniones, de las bodas, también de las confirmaciones, de los bautizos. Aunque algunas se están celebrando, también se han trasladado, se han pospuesto al mes de septiembre.
Sí, el decreto que se hizo fue amplio, ¿eh? El decreto se dijo que, bueno, cuando terminase la situación del estado de alarma y ese cese de actividad pública, que se podían hacer, porque claro, no es lo mismo una parroquia que tenga, no sé, 50 niños que van a hacer la primera comunión, que una parroquia que tenga dos o tres, entonces pues se dijo que se haga o antes o después del tiempo de vacaciones. Es decir, vuelvo a decir que yo el domingo bauticé niños en la catedral y confirmé adultos y jóvenes, bauticé también adultos, bauticé a dos adultos, Y he celebrado confirmaciones en tres parroquias y la semana que viene tengo confirmaciones en una cuarta parroquia. Me consta que también el vicario de la sexta va a confirmar en Algorta. Es decir, nosotros la celebración de los sacramentos están plenamente restituidos con la limitación del aforo, ¿no?, de las celebraciones, que es de un 75% de aforo, metro y medio de distancia sin mascarilla y, si es menor, obligatoriamente con mascarilla, ¿eh? Bueno, con esas limitaciones de aforo se pueden celebrar los sacramentos, ¿no? Y me consta que alguna parroquia, como digo, quizás con pocos niños, pues lo pueden hacer antes de agosto, y otras parroquias ya han decidido y han dispuesto a celebrarlas en septiembre o octubre. En este caso, la diócesis dio, como digo, absoluta libertad, ¿no?, para que cada parroquia, cada unidad pastoral, organice las cosas pues como estime que es mejor, ¿no? Me consta que hay muchas personas mayores, sobre todo, que siguen teniendo miedo a salir de casa, y es un miedo legítimo, ¿no? Sí. Y también es verdad que es bueno que cada uno también prevea por su salud, y si ve que, bueno, pues que quizá las condiciones no le den seguridad, e incluso a veces son cuestiones también, como digo, de esos miedos que son legítimos y siguen optando por estar en casa. Bueno, como digo, cada uno pues con libertad de cómo actúa, y en este caso sí será un comienzo de curso para muchas parroquias muy denso, porque no solo habrá que poner en marcha las tareas pastorales de cada curso, sino habrá que concluir la iniciación cristiana de muchos niños y jóvenes con la celebración de las comuniones y también de las confirmaciones.
Ha habido, como nos comentaba al comienzo, don Mario, la semana pasada, Consejo Pastoral Diocesano y también Consejo Episcopal. ¿Habrán analizado lo ocurrido y también preparando el próximo curso pastoral? ¿Cómo queda el sexto Plan Diocesano de Evangelización, este proceso de elaboración, este año de discernimiento, el análisis y la reflexión que se llevaba durante estos últimos meses?
Sí, ciertamente había varias cuestiones, ¿no? El plan iba ya, estaba encarrilado, sí. Después de haber hecho la consulta y la reflexión, oración, diálogo en los territorios, ya había pasado al Consejo Pastoral Diocesano en una primera sesión para pergeñar un primer borrador del cual se volvía a trabajar para poder presentar un segundo borrador, que habría que presentarlo en el Consejo Pastoral Diocesano y el Consejo del Presbiterio, que iba a ser precisamente ahora, en mayo-junio, y de hecho el Consejo Pastoral Diocesano fue el sábado pasado, ¿no? Uh-huh. Pero se veía que, evidentemente, esta pandemia y sus consecuencias tenían profundas repercusiones en todos los ámbitos sociales, también en la Iglesia, también en el ámbito de la pastoral. Y, por tanto, parecía que podía ser precipitado ahora en junio poder aprobar un plan de evangelización para los próximos 5 años sin todavía tener una perspectiva suficiente y evaluar de qué modo reconfiguraba la tarea pastoral estos tiempos de pandemia y cómo íbamos a caminar, ¿no? Después de y con esta crisis, pero como digo, la crisis va a durar, la económica y social por lo menos, ¿no? Por eso se consultó a los consejos si se estimaba oportuno hacer una pausa hasta el año que viene, 2021, para tener una perspectiva suficiente y poder evaluar el impacto de la crisis. Respondieron mayoritariamente los dos consejos, el Consejo Pastoral Diocesano abrumadoramente, más del 80%, pues veían que era oportuno ciertamente hacer este parón, poner en pausa el proceso, y es lo que hemos hecho. Hemos puesto en pausa el proceso, evaluamos el sábado pasado cómo estaba yendo las cosas en las tareas de la Iglesia y también en los consejos, tanto pastoral diocesano como del presbiterio de noviembre. Claro, en septiembre-octubre vamos a estar todos muy hasta arriba con las primeras comuniones. Todos veíamos en noviembre hacer una primera evaluación de cómo están yendo las cosas y quitar el botón de pausa ya en los consejos de febrero del 2021 para poder culminar en verano de 2021, si Dios quiere, poder culminar el proceso de elaboración del Plan Diocesano de Pastoral para los próximos 5 años.
Le voy a hacer mi última pregunta. Es muy difícil probablemente resumir todo lo que estamos viviendo, esta situación tan compleja, tan inédita, pero si le pido que resuma lo vivido en ese tiempo en pocas palabras, ¿qué titular nos dejaría para este diálogo?
Pues el titular sería tiempos muy duros, pero abiertos a la esperanza.
Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, muchas gracias por atender esta comunicación una vez más de Herri Irratia Radio Popular y será hasta una próxima ocasión. Evidentemente, todos dependemos de la propia evolución de la pandemia y ojalá que la cosa nos vaya a todos mejor y vayamos a esa nueva normalidad, que no sé si le gusta mucho el término. Es una forma de definir una situación diferente a la que hemos tenido.
Bueno, quizás no se ha encontrado un término pues mejor. Bueno, pues aceptemos el término sabiendo que es esta situación ciertamente con algunas peculiaridades, que por eso dicen que, bueno, pues no es que sea una normalidad, porque eso de llevar mascarillas de aquí para allá no es que sea normal, ¿no? Pero comprendo que no es fácil encontrar un término. Si alguien encuentra un término mejor, se puede hacer un concurso de ideas, pues lo acogemos y paz Christi.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, hasta pronto. Eskerrik asko.
Y con esta conversación que hemos mantenido con Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, cerramos programa hoy viernes y también cerramos temporada. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.